En Radio Sefarad, la entrevista.
Abrir todo ese tesoro, toda esa joya, pero abrirla no para que sea un producto turístico más o un negocio más, sino abrirla para que poquito a poco se vayan recuperando lo que fue nuestro legado.
Hay mucha iniciativa en recuperar, por ejemplo, el Corpus Christi como antigua sinagoga mayor de los judíos, o una antigua casa de Abraham Señor, el rabino mayor de la judería, o bueno, parte de las casas y del entramado del barrio judío de Segovia.
No es lo mismo lo que hoy siente un ciudadano de a pie de cualquiera de nuestras ciudades sobre su judería de lo que sentía 10 años antes.
Hay ciudades que profesan un amor especial hacia su legado judío. Hay personas, como Asunción Osta y Belén Peña, que se esfuerzan por dar a conocer y compartir esa riqueza. Ciudades y personas que se integran en la Red de Juderías de España, una red que recubre y redescubre Sefarad y sus caminos. Estamos con Asunción Osta, que es la secretaria general de la Red de Juderías, y con Belén Peña, que es la delegada de esta red en Segovia. Bienvenidas. Hola. A Radio Sefarad.
Hola. Muchas gracias.
Creo que a lo mejor es un poco inútil introducir a la audiencia en qué es la Red de Juderías, porque seguro que la conocen. Pero por si acaso hay algún despistado que aún no conoce esta maravilla, contadnos qué es, cómo se formó.
Mira, la Red de Juderías de España nació en el año 1995, y nació de una idea primigenia de unos 2-3 alcaldes que ya estaban haciendo sus esfuerzos en cuanto a rehabilitación patrimonial en cada uno de sus municipios, y que un buen día pues pensaron que sería una buena idea poner esos esfuerzos en común, y en lugar de trabajar solos, individualmente, cada uno de los municipios, intentar, en la medida de lo posible, en algunos aspectos, compartir. Y entonces se creó una pequeña red que nada tiene que ver con la red actual, diría que está muy relacionada, pero que, al menos en cantidad de municipios que la conformaban, poquito tenía que ver. Empezamos 3 municipios, luego fuimos 5, luego sumamos 8, luego 10, y en la actualidad, en el año 2004, somos ya 12 ciudades que la componen.
Si te parece, leemos los nombres para que la gente sepa dónde tiene que ir los fines de semana.
Me parece muy bien.
Son Barcelona, Cáceres, Córdoba, que tiene este año la presidencia, que es rotativa, ¿verdad?
Exactamente, por años, sí. Por años naturales.
Y que es la alcaldesa de Córdoba, que es Rosa Aguilar. Luego está Girona, que siempre es muy, muy activa. Dentro de todas las ciudades son muy activas, pero Girona se caracteriza por una serie de eventos diarios, casi, prácticamente.
Bueno, ¿no? Pero también tenéis que pensar que Girona es una de las pocas ciudades en nuestro país que tiene un patronato única y exclusivamente dedicado al desarrollo del tema, y eso pues quizá es verdad y nos da cierta ventaja. No quiere decir que los demás no trabajen. Los demás están trabajando muchísimo, y con los años y con el tiempo van a salir más de un patronato, un consorcio, asociaciones de este ámbito, de este tipo, que van a permitir que en muchas ciudades de España se trabaje el tema sobre el legado sefardí de una manera no solo muy activa, sino además muy seria, que eso es un activo muy importante. Además, de las ciudades que estabas leyendo y que ahora acabarás de leer, nosotros ya decidimos en su buen momento que una buena manera de gestionar era que los cargos fueran itinerantes, fueran pasando por años naturales a cada una de las ciudades, y así cada ciudad, en el año que le toca la presidencia, se siente mucho más
comprometida
quizá, ¿no?, con el tema.
Bueno, pues seguimos con el listado. Estaría Hervás, León, Oviedo, Rivadavia, Toledo, Tortosa, Tudela, si me olvida una, ¿no?
Segovia.
Y además creo que en Segovia, ya que estás aquí, aprovechamos, ha habido una evolución importantísima.
Sí, bueno,
¿no?
La verdad es que la implicación de la ciudad desde el momento en que empezó a formar parte de la red de juderías, que fue el año siguiente de formarse la red, por parte del ayuntamiento siempre había una implicación en tener en cuenta un barrio judío que pasaba desapercibido hace unos años, pero que poco a poco había una implicación muy fuerte, tanto a nivel municipal, como a nivel técnico, como a nivel, bueno, pues de todo el sector, ¿no?, de la ciudad, en hacer del barrio judío uno de los productos más atractivos de la ciudad a visitar, porque de sobra es conocido Segovia por su famoso acueducto, por el Alcázar, por la catedral, pero queríamos dar a conocer otra parte de la ciudad que no muchos conocen, ¿no?, como es el barrio judío de Segovia. Con lo cual hay mucha iniciativa en, bueno, pues en recuperar, por ejemplo, el Corpus Christi, como antigua sinagoga mayor de los judíos, o una antigua casa de Abraham Señor, el rabino mayor de la judería, o, bueno, parte de las casas y del entramado del barrio judío de Segovia. Con lo cual, pues bueno, ahí estamos, intentando recuperarlo, ¿no?
¿Cuál es la motivación? Porque Belén ha hablado de que las ciudades, los ayuntamientos están interesados en atraer turismo a través de la red de juderías, ¿no? Pero hay más motivaciones, mucho, o motivaciones más allá.
Mucho más allá. Yo diría, a ver, la atracción turística es una herramienta, pero no es un medio en sí mismo. A ver, todo ese esfuerzo que se hace a través de los municipios, perdón, las corporaciones, pero también de la ciudadanía. Y eso yo sí que quisiera recalcarlo, porque no es lo mismo lo que hoy siente un ciudadano de a pie de cualquiera de nuestras ciudades sobre su judería de lo que sentía 10 años antes, que en muchos casos era completamente desconocida. Entonces, abrir todo ese tesoro, toda esa joya, pero abrirla no para que sea un producto turístico más o un negocio más, sino abrirla para que poquito a poco se vayan recuperando lo que fue nuestro legado. Por tanto, se vaya educando en esa recuperación. Por tanto, nuestros chavales en la escuela aprendan a ver una ciudad como se va transformando y cómo va valorizando su pasado. Somos quien somos y tenemos la historia que hemos tenido. Eso no lo vamos a cambiar. Pero sí que lo que podemos hacer es cambiar en la didáctica de esa historia, en la información de esa historia, en abrir nuevos horizontes, en crear generaciones futuras mucho más abiertas en mentalidad. Eso pienso que es uno de los objetivos prioritarios. Pero claro, nadie puede ir por el mundo con esos objetivos en primer nivel, porque es muy difícil verbalizarlos, hacerlos comprensibles y tangibles. Entonces, como una parte muy importante de nuestra historia se basa en un intangible, el recuperar ese intangible para la historia presente y para una mejor formación del futuro es una tarea complicada, y por eso la queremos visionar y la queremos dar a conocer en distintos, por distintos lados, por distintas vías, por distintos canales. Pero también somos muy conscientes que hoy en día no es posible sacar y valorizar nada sin recursos. Entonces necesitamos recursos para poder reinvertir en todo ese proceso. Y una de las herramientas que nos da ese recurso puede ser el camino hacia la actividad turística. Yo diría que es un juego a dos. O sea, nosotros damos, pero también recibimos, y mucho. Uh-huh. Cantidad de comunidades judías, cantidad de individuos que han visitado nuestras ciudades, que nos han dejado una parte importante de nuestra herencia, sin que hasta ese momento muchos de nosotros fuéramos conscientes.
Y seguramente muchos buscando sus raíces, ¿no?
Muchos. No todos. Muchos. Y cosas muy sorprendentes. Yo a nivel personal os contaré una anécdota que además me llegó en el alma. Yo era muy jovencita. Estaba empezando a trabajar, pues conduciendo judíos y guiando judíos por el territorio nacional. Y cuando una vez vino una familia americana que delante de unas piezas escritas en hebreo empezaron a leer con toda tranquilidad, chavalines de 6-7 años, y que entre los hijos y la madre hablaban en ladino. Wow. Y yo les entendía, eso me dejó absolutamente sorprendida. Entonces, una de mis pasiones son los idiomas. ¿Cómo puede ser una lengua que con tan poca modificación yo sea capaz, 600, 700 años después, de entenderla? Uh-huh. Al primer momento algunas de las palabras las perdí, no supe traducirlas. Con los años son pocas las que se me escapan, algunas se me escapan aún, pero eso es una riqueza, es un valor, es un patrimonio que no podemos dejar en saco roto. Uh-huh. Que seguramente tampoco nos toca al 100% a los municipios, pero los municipios tenemos una parte de esa responsabilidad. Vosotros, como emisora de radio, otra. Las comunidades españolas, otra. Y así, si vamos sumando, entre todos, haremos mucha más fuerza.
Y haremos mucho por el legado sefardí, ¿no?
De eso se trata.
No hemos comentado que también Besalú, Calahorra, Estela Lizarra, Monforte de Lemos, Plasencia y Tarazona están implicadas en este proyecto. ¿Qué tiene que hacer un pueblo o una ciudad, Belén, para poder formar parte de la red de juderías?
Pues primero solicitarlo, simplemente. Mandar un escrito a la Secretaría General de la Red de Juderías, que está en Girona, queriendo formar parte de esta red. Y luego hay un equipo técnico que analiza con una serie de formularios y de informes que le solicitamos a la ciudad si es posible o que no que entre dentro de la red.
¿Y cuáles son los requisitos, digamos, si se puede hablar de requisitos que precisa una ciudad para integrarse en esta red?
Hay unos cuantos requisitos. En principio, el básico es que tenga un contenido cultural, que tenga una historia, que pueda desarrollarla, que tenga una voluntad política para desarrollar ese legado, que tenga una infraestructura logística mínima, pues que permita a las otras ciudades que ya están en esa red desarrollar proyectos comunes, y luego sobre todo tener la voluntad de eso que he explicado antes, de ese desarrollo en los distintos proyectos que van saliendo, porque todos los años emprendemos proyectos nuevos en función de las ciudades que hay y también en función de las posibilidades que hay y en función no solo de nuestras voluntades, sino también un poco, incluso yo diría, de la Administración General del Estado, porque muchos proyectos son muy grandes, de mucha envergadura, que los municipios solos tampoco podríamos desarrollarlos. Y aquí necesitamos complicidades de mucho más amplio nivel. Entonces, aquellas ciudades que quieran participar de ese proceso, como ha dicho Belén, lo piden. Entonces la red activa un proceso que es algo largo y algo lento de gestión, pero que lógicamente, como toda red, tampoco tendría mucho sentido que 500 municipios del territorio formaran parte de esa red. Entonces hay una cierta voluntad de que se vaya creciendo, pero con una lógica determinada, con una coherencia, con un sentido de distribución territorial también equitativo, para que no estén todas las ciudades metidas en la misma comunidad autónoma o en la misma zona geográfica, ¿no? Entonces ahí un poco son criterios diversos que se van uno por uno analizando y que también en función de las distintas representaciones políticas, pues habrá unos años que los criterios tienden más hacia un aspecto y habrá otros años que pueden tender más hacia otro aspecto. Pero eso, muchas redes como la nuestra están sometidas a los vaivenes de los 4 años de mandato y eso se va poquito a poco corrigiendo. Como son procesos lentos, normalmente eso también hace que las ciudades que llegan hasta el final del proceso sean ciudades que realmente tienen esa firme voluntad de participar. Porque, lógicamente, pertenecer a la red también implica unos gastos y unas obligaciones. Entonces eso va por delante, ¿eh? Una vez ya se cumplen esos gastos y estas obligaciones, pues ya todo lo demás se va haciendo. La verdad es que hemos ido creciendo lentamente, pero yo diría con buen tino territorial. De manera que hoy en día prácticamente todo el territorio
está extendido por todo el territorio.
Lo tenemos extendido. Sí. Faltarían algunos puntos, pero se van a ir incorporando.
Música, exposiciones, paseos por las ciudades, conferencias, todas estas actividades las realizáis en la red de juderías. Os hemos agradecido mucho que hayáis perdido un poquitín de tiempo en contarnos qué es lo que hacéis por el legado sefardí y seguramente que seguiremos colaborando. Les anuncio sorpresas a los oyentes de Radio Sefarad porque tal vez estemos más en contacto todavía con la red de juderías desde esta radio. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Un placer para nosotros y siempre que queráis.
Gracias.
Israel sin música no podría vivir. Punto. Tengo mucho interés y mucha curiosidad de encontrarme con músicos y invitarlos a hacer música juntos. La música es un lenguaje natural.
Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio de entrevista. Hoy tenemos una presencia de lujo. Tenemos con nosotros al músico Daniel Galay. Daniel Galay nació en Argentina en 1945. Estudió después en Tel Aviv, con 20 años fue a Israel, en la Academia de Tel Aviv de Música. Bienvenido, Daniel, bienvenido a España.
Muchas gracias.
¿Es la primera visita oficial?
Claro, patrocinado por la Embajada de Israel. Uh-huh. Tova Harel es la consejera de Cultura y para mí es una gran oportunidad de estar aquí en España.
Muy bien. Ahora hablaremos de qué es lo que te ha traído aquí, pero antes quisiera hablar un poco sobre tu figura. Cuéntanos, Daniel, ¿cuándo decidiste dedicarte a la música? ¿Es una afición que te viene desde niño o es una afición que vino ya de adulto?
Bueno, mi madre, cuando yo tenía 5 años, me envió a estudiar piano a la profesora de la vecindad. Y así empezó todo. Por supuesto que yo entonces no sabía si iba a ser pianista o compositor, y la cosa continuó hasta que un momento uno decide hacer aliyah, es decir, de viajar a Israel, y fue una decisión vital muy muy importante, y yo iba al kibbutz. El kibbutz significaba ir a trabajar a la tierra, es una concepción de mundo totalmente diferente a la que yo tenía, otro destino, y precisamente entonces yo decía, si yo voy a trabajar la tierra, y lo hice finalmente, al mismo tiempo quiero continuar la música, y empecé a practicar como loco. No quería perder aquellos valores que mi madre a la edad de 5 años me había dado y quería continuarlos.
¿Y te dedicaste a la música clásica en concreto?
Sí, la música clásica fue mi actividad central. Uh-huh. Estudié con los mejores profesores de piano en Tel Aviv y después en el conservatorio composición en la Academia de Tel Aviv. Y bueno, entonces yo empecé a sentir que la composición es mi destino, que no es fácil, pero lo hice.
Bien, y además, bueno, no tenemos tiempo para hablar de tu dilatada carrera y todo lo que has hecho, pero sí digamos que has hecho muchas composiciones, eres un compositor contemporáneo, has trabajado para teatro, para danza, pero de repente algo te llamó la atención y es la música klezmer. ¿Por qué te vino esta afición de repente?
Bueno, porque la música contemporánea está muy ligado a lo universal, a veces también a la tecnología, a ideas generalizadoras, y en un momento yo me dije, bueno, todo fenómeno, pero ¿dónde está aquello que calienta un poquito el corazón, aquello que uno viene trayendo de la casa, de la familia? Y eso fue el klezmer. Y bueno, en los años 70, por ejemplo, compuse una pequeña composición basada en 3 sonidos, que tiene de carácter así un poquito klezmer hasídico para flauta dulce. Uh-huh. Y ese fue el inicio, y después de los años otra y otra y otra, y en los últimos años eso pasó a ser una gran pasión, y prácticamente compuse una colección de 18 libros de música klezmer, que ya fue editado el primero, el segundo está, el primero es un bestseller, el segundo está en camino, y es un gran desafío para mí componer en este estilo, que es un estilo popular de los judíos de la Europa Oriental, pero que hoy día está diseminado por todas partes. Lo tocan, lo practican judíos y gentiles, los judíos por todas partes, si es Estados Unidos, Europa, Japón, Israel, Sudamérica. Uh-huh. Y porque es una fusión, el klezmer es una fusión, es música tradicional judía, pero que fue muy abierta a la música gitana, a la música de Ucrania, de Rusia, y es por eso que la gente siente que es algo relevante para nuestra época también.
Uh-huh. Tenemos en nuestras manos tu disco llamado Kles Control, y debajo leemos klezmer, tonos klezmer con un toque clásico. ¿Por qué has puesto aquí un toque clásico?
Bueno, varias razones, entre otras que todas mis obras klezmer van a ser publicadas. Ortaf es la publicación que la saca, es decir, que músicos clásicos la pueden tocar. Está en versión para clarinete o violín con acompañamiento de piano, o para orquesta de cuerdas con solistas. Es decir, que mi intención es traer la música klezmer a la sala de conciertos, pero sin perder el carácter de danza, el carácter popular, el carácter familiar, si uno quiere, de esa música. Bueno, entre otras cosas, el año anterior se dio una primera audición de una obra mía que se llama, es una rapsodia, klezmer, para gran orquesta que se hizo en Polonia, en Poznan. Bueno, y es otra manera de expresar el deseo que traer esta música a la sala de conciertos. Por eso el toque clásico.
Y no solo klezmer clásico, si quieres, sino también tengo entendido que eres presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas en Yiddish en Israel. Tú es un idioma que dominas, que hablas. ¿Cómo puedes introducir esto en la música?
Bueno, porque el idioma Yiddish, como cada idioma, tiene sus ritmos, tiene sus inflexiones, tiene sus motivos. Y mi intención era no de rescatar únicamente una parte de toda esta cultura, sino su integridad. Su folclore, su humor, su filosofía, su peculiaridad, y eso va a través de la palabra Yiddish y a través del sonido klezmer. Y a eso me dediqué muy fuertemente porque estando en Israel, yo sentía que la cultura israelí hebrea es muy preponderante, muy central, y al mismo tiempo hay lugar a desarrollar más y más las culturas ashkenazíes, sefaradíes, de los judíos orientales. Y hoy día se está dando, eso es algo extraordinario, se está dando en Estados Unidos, en Europa, en Israel, que muchos, muchos judíos y no judíos tienen interés en estas tradiciones, las practican, gente muy joven, las estudian, las investigan, las practican, saben de la gran responsabilidad, porque tocar una música tradicional no es una cosa fácil. Y también está el interés de actualizarlas, fusionarlas con el jazz, con el flamenco, con el tango y con otras cosas que los músicos que participan de nuestro tiempo son sensibles y las incorporaron a ellos. Y bueno, entonces quieren hacer los enlaces, ¿no? Enlaces de diversas músicas, de diversos tiempos, porque eso les enriquece y les da más sentido y significado a sus vidas.
Ya has hablado de música en Israel. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo está ahora mismo el panorama, no solo del klezmer, sino de la música clásica en Israel? ¿Se toca mucho? ¿Hay festivales ahora mismo interesantes?
Bueno, el Israel sin música no podría vivir. Punto. Más de una vez, yo viajando y escuchando música por la radio, si es en el coche, en el autobús, y yo me preguntaba la función de la música popular, la música clásica, y tal vez esto vale no únicamente para Israel, pero en particular para Israel, donde hay muchas tensiones, como es sabido, de conflicto, de guerra, de terror, la necesidad de defenderse. La música es algo vital. Si la gente no podría cantar junto con el cantante que está en la radio, la gente se desesperaría porque tendría que pasar todo el día en las noticias. Bueno, están las noticias que a veces son malas, muy frecuentemente así o asá, pero hay momentos que uno escucha música, entonces se siente transportado a mundos espirituales, individuales, íntimos. La música es parte
de la música. No es solo ocio en Israel, sino que puede llegar a ser un instrumento,
claro,
un medio,
claro,
para encontrar,
claro,
una.
Y al mismo tiempo, yo puedo expresar un deseo de que la música en Israel dé más y más lugar, cabida a esta música que yo estaba hablando, que son las músicas tradicionales, las músicas étnicas judías, las diversas tradiciones, porque la tradición sefaradí, ashkenazí y oriental nos liga no únicamente a nuestro pasado judío, sino a las culturas y civilizaciones de pueblos y de continentes enteros. Y eso puede dar mucho interés y abrir espacios nuevos para la población. Y yo espero que eso se dé más y más porque nos va a fortalecer espiritualmente en Israel y nuestros lazos con el mundo todo.
Bien, podríamos, me da la sensación que podríamos estar horas charlando, pero quisiera terminar esta entrevista y que nos cuentes qué estás haciendo ahora mismo en Madrid. Nos decías que venías patrocinado por la embajada, ¿bajo qué marco? Y también quería saber qué proyectos futuros tienes.
Bueno, el Círculo de Bellas Artes en Madrid ha organizado dos jornadas en relación al aniversario de Bashevis Zinger, el escritor, 100 años de su nacimiento. En ocasión de ello, yo como representante de la Asociación de Escritores participo, y como ya puedo contribuir también musicalmente, es que hice una pequeña gira, incluyendo Girona, Barcelona, Madrid y también Toledo, donde doy recitales de piano, incluyendo obras tradicionales klezmer y mis propias obras. Y como esta visita a España es para mí muy conmovedora, realmente, tengo mucho interés y mucha curiosidad de encontrarme con músicos para saber qué es lo que están haciendo, cómo piensan, qué problemas, qué intereses tienen, y bueno, y invitarlos a hacer música juntos.
Bueno, esta es una invitación interesantísima para todos nuestros oyentes, músicos sobre todo, no se lo pierdan. Si quizás estén interesados en contactar con Daniel Galay, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestra redacción, en la dirección redaccion@radiosefarad.com, e intentaremos ponerles en contacto con este músico.
Y bueno, entonces, quiero contar una experiencia extraordinaria de los últimos años. Yo estoy haciendo talleres de improvisación y clases magistrales en diversas instituciones, en diversos países, y es una manera de encarar la música y la educación musical de otra dirección. Es decir, que la música es un lenguaje natural, que chicos pueden hablarlo, y quien también no conoce un instrumento puede practicarlo. Y yo creo que con el tiempo, si esta aproximación a la música va a ser más y más difundida y va a llegar a la sala de conciertos, los músicos y el público van a tener más y más vías de comunicación. La comunicación no estará muy estrecha a un estilo o a otro, o un repertorio muy definido, sino que podrá estar siempre actualizada, porque los músicos serán capaces de dialogar con el público, de dialogar entre ellos y reflexionar sobre la música. Y yo estoy abocado a eso, es una gran campaña, yo pienso en una campaña de envergadura internacional, pero estoy seguro que en cada lugar, aquí en España, por supuesto, me encontré con el profesor Emilio Molina, que practica la improvisación y la educación a un alto nivel, y como aquí en España, estoy seguro que en muchos países, me encontraré con aliados que saben de los problemas de la música hoy día en la educación, en la sala de conciertos, y cómo la improvisación espontánea y al mismo tiempo con sabiduría puede contribuir mucho a la flexibilidad y a la comunicación de todas las partes.
Pues han oído, oyentes, la música como comunicación, la música como diálogo. Daniel Galay, les vamos a dejar con este tremendo disco Crest Control, y queremos que el propio autor, el propio director, nos elija una canción de aquí para cerrar este programa. Daniel, ¿alguna preferencia?
Bueno, pasamos por Farhosen Kale, es decir, para el novio y la novia, un casamiento judío, que es, buena suerte, buenos deseos de fiesta y de alegría y de perpetuar nuestro futuro.
Buenos deseos para ti, Daniel. Muchas gracias por haber venido. Esperamos tenerte en el futuro.
Gracias.
One Voice. Es un movimiento que estamos creando donde en vez de tener diálogo, estamos tratando de negociar, de hecho, las premisas de cómo resolver el conflicto. ...76% de los palestinos y de los israelíes estaban de acuerdo con el principio de resolver el conflicto a través de una solución para dos estados.
One Voice, una voz. Para la gran mayoría de israelíes y palestinos moderados, esta organización supone una manera de lograr el sueño del entendimiento y la paz a través de la negociación. La voz de Daniel Lubetzky, presidente y fundador de esta singular iniciativa, nos habla hoy de los objetivos y logros de su organización. Estamos con Daniel Lubetzky, fundador de One Voice, organización de diálogo entre palestinos e israelíes. Nos gustaría que nos contaras un poco, Daniel, ¿qué es One Voice? ¿En qué consiste la organización? ¿Cuáles son sus principales objetivos?
Bueno, más que nada no es una organización de diálogo. La mayoría de la gente piensa que One Voice está dedicada a establecer un diálogo puro y la realidad es que es un poco diferente. Nuestro objetivo es tratar de ayudarle a las masas silenciosas a retomar la agenda y a ayudar a que la voluntad de los pueblos moderados logre ser la voluntad que se implementará por los políticos. Y para lograrlo es un movimiento que estamos creando donde en vez de tener diálogo estamos tratando de negociar, de hecho, las premisas de cómo resolver el conflicto entre los pueblos. Entonces estamos dándole diferentes plataformas y herramientas a los pueblos israelíes y palestinos para que ellos sean ciudadanos negociadores, para que los ciudadanos mismos sean los que tratan de negociar el fin del conflicto y establezcan un mandato de lo que el pueblo quiere, de lo que las masas silenciosas, que no serán ya más silenciosas, establecerán la voluntad de la gente moderada, el 70, 80 o 90% de la gente que quiere llegar a resolver el conflicto y que no se le ha permitido hacerlo porque una pequeña minoría de gente extremista con políticas violentas o terroristas no han permitido que esa voluntad de la gente llegue a ser la realidad.
¿Cuál es el objetivo de tu visita a España?
Bueno, vine porque me invitaron a dar una plática al Instituto de Empresas sobre mi compañía que se llama Peaceworks, que es una compañía que promueve paz a través de negocios y tenemos fábricas en diferentes áreas de conflicto donde la gente trabaja juntos. Entonces tomé esta oportunidad para también venir a platicar con ustedes y con otra gente de la comunidad de España para explicarles lo que está pasando con One Voice. En One Voice tenemos dos españoles muy destacados que son miembros de nuestra junta directiva, Martín Varsavsky y Diego Hidalgo. Son miembros muy activos que nos han ayudado mucho y nos han guiado mucho. Y vengo ahorita pasando a través de Londres, donde acabamos de tener nuestra tercera round de negociaciones entre la gente palestina e israelí, porque la plataforma de One Voice consiste de diferentes rounds de negociaciones. Se crean ciertas propuestas que expertos palestinos e israelíes llegan y ellos dicen, bueno, así es como se puede resolver el conflicto. Y se mandan las propuestas a la gente israelí y palestina, y los palestinos y los israelíes, y también cualquier parte de gente de cualquier parte del mundo puede votar. Los votos y los comentarios que se nos dan cada un par de meses se le dan de nuevo a esta junta directiva y a los expertos, y ellos analizan cómo votó la gente, y de acuerdo a lo que votó la gente y al feedback que dieron, ciertas propuestas se reformatan y se cambian, y vuelve a ser este proceso. Es un proceso fundamentalmente democrático, donde de verdad se está integrando la opinión del pueblo y la opinión de los pueblos y se están recreando estas propuestas hasta que a final de 2, 3, 4, 5 rounds de propuestas estableceremos con más de 250,000 de israelíes y palestinos siendo miembros, ciudadanos negociadores, estableceremos un mandato de los pueblos que establezca cómo se puede resolver el conflicto en los 10 puntos más esenciales.
¿Qué impacto tiene estas propuestas de negociación que viene desde abajo, desde el pueblo, que tú decías, tanto la sociedad israelí como la sociedad palestina, ¿qué impacto tiene la vida política tanto de Israel como de la autoridad palestina?
Bueno, hoy en día es un impacto modesto y más que nada indirecto, porque hasta ahorita nada más tenemos 65 mil ciudadanos negociantes, de los cuales una mayoría son palestinos, pero casi iguales. Pero lo que estamos esperando es que cuando lleguemos de verdad, ahorita nada más estamos haciendo las preguntas, entonces ya les importa mucho a la autoridad palestina y al gobierno israelí cómo está la gente votando y tratan de influenciarnos y ya se están dando cuenta que es un movimiento que puede llegar a tener un potencial muy serio. Y entonces ahorita que tuvimos las negociaciones en Londres, mandaron ellos emisarios. Entre la gente en nuestra junta de negociaciones, lo que cabe mucho destacar es que no son solo gente de izquierda o gente muy con proclivities a querer la paz, sino gente también de políticas patrióticas, de derecha, hawkish, o sea, gente bastante firme en sus perspectivas, ya sea palestinas o israelíes, y al mismo tiempo se dan cuenta que es importante y valioso el darle poder a la mayoría de las masas silenciosas. Y entonces ahora tuvimos en nuestras negociaciones en Londres a representantes, por ejemplo, a Imad Shakur, que es un consejero de Arafat, y Arafat le dio la bendición de venir. Nosotros no le pedimos permiso a nadie, pero tampoco, nuestra filosofía es no atacar a nadie, sino tratar de que el pueblo empiece a hablar para que cuando el pueblo hable se le escuche. Y al mismo tiempo del gobierno israelí, del gobierno del primer ministro Sharon, vino un representante, Miji Ratzon, que es un miembro del viceministro de la para industria y comercio, y es una persona bastante firme en sus perspectivas. Él estaba de hecho en contra de salirse de Gaza sin una negociación, y a pesar de eso vino, participó, negoció. No fue una negociación muy fácil, de hecho para mí me dio muchos dolores de cabeza y de estómago, pero se logró algo. Se logró, de las 10 primeras propuestas que se hicieron, de lo más valioso que aprendimos es que 76% de los palestinos y de los israelíes estaban de acuerdo con el principio de resolver el conflicto a través de una solución para dos estados, incluyendo un estado que los palestinos aceptan que será un estado para el pueblo judío y un estado para el pueblo palestino. También se hicieron propuestas sobre Jerusalén, sobre las fronteras, sobre el fin al terror y a la violencia y a la ocupación, sobre educación, y todo este tipo de propuestas lograron obtener bastante traction. Pero propuestas como propuestas sobre los settlements y propuestas sobre ¿cómo se dice settlements en España?
Asentamientos.
Sobre los asentamientos y sobre la cuestión de los refugiados, las propuestas que se dieron, que no eran suficientemente concretas, los pueblos los rechazaron y dijeron, nosotros queremos algo más concreto. Entonces, aquí que estuvimos en Londres, lo que tratamos de hacer es dar propuestas con un poquito más concretas. El objetivo principal y final es que cuando se llegue a través de todas estas múltiples negociaciones a establecer un mandato, que el mandato tenga una autoridad moral inmensa, porque van a haber sido cientos de miles de palestinos y de israelíes los que lograron a darle forma y a establecerla. Y entonces, de esa manera, preguntaste la influencia política. Cuando sea un cuarto de millón de israelíes y palestinos que digan, nosotros llegamos a establecer estos parámetros y esto es lo que queremos, y van a empezar a hablar más fuerte, entonces estamos seguros que los gobernantes y representantes políticos israelíes y palestinos tendrán que escuchar a sus pueblos, y si no lo hacen, entonces se le dará una base de una constituyencia de ciudadanos reactivados que apoyarán entonces con un manto de legitimidad a los nuevos líderes moderados, que tendrán a esta base de apoyo para lograr hacer lo que los pueblos quieren hacer.
¿Cuáles son los principales obstáculos actualmente para llegar a un acuerdo de paz?
Bueno, la verdad te lo digo con total convicción, que el principal obstáculo es que las pequeñas minorías de gentes extremistas tienen controlada la agenda, han secuestrado el proceso político, aunque Israel es una democracia vibrante de la cual podemos estar sumamente orgullosos. Es muy difícil cuando una democracia vibrante está siendo atacada por terrorismo que pueda implementar una visión de paz. Se tiene que defender y siente esa percepción. Y aunque la mayoría del pueblo palestino de verdad lo hemos establecido quiera la paz, cuando una minoría de terroristas y de extremistas tratan de lograr los objetivos absolutistas, ellos silencian a la mayoría de los palestinos y a los israelíes que quisieran llegar a la paz. Entonces, siempre y cuando le permitamos a los extremistas controlar el proceso, será imposible cambiarlo. Lo que cuestiones de implementación y sobre los asentamientos o sobre ya sea de las cuestiones de refugiados, son temas serios que requieren respuestas, pero no son este conflicto no es un conflicto sin soluciones, tiene soluciones. La mayoría de los expertos, desde los parámetros de Clinton hasta inclusive las propuestas de moratinos de aquí en las negociaciones del Moratinos Non-Paper de Taba, hasta propuestas de hace 30 años, sí existen las soluciones, pero lo que es importante es que el proceso se le tiene que dar adueñamiento a la gente.
Cuéntanos, Daniel, ¿cuáles han sido los principales logros de tu organización a lo largo de su existencia?
Bueno, uno de los logros importantes es que en la primera fase de negociaciones tuvimos 25.000 palestinos e israelíes, incluyendo 13.000 palestinos que afirmaron una proclamación de principios de cómo resolver el conflicto. Y si cualquier persona quiere votar, y ya tenemos también 2,000-3,000 miembros internacionales, pueden ir a silentnolonger.org. Entonces ese fue en la primera fase. En esta última fase logramos tener a 45.000, al final ahora ya creo que son 45.000, antes eran 40.000 ciudadanos que negociaron, negociaron esta segunda fase de negociaciones, y 76% afirmaron el derecho de establecer la importancia de establecer la paz a través de una solución a dos estados. También tenemos ya más de 58 dignatarios de mucho respeto, a través que abarcan una gama de experiencias y políticas muy vasta, y que la gente no lo puede creer que están en la misma junta directiva. No nada más las gentes israelíes y palestinas que les mencioné antes, sino también internacionalmente, por ejemplo, el jefe del World Jewish Congress, Edgar Bronfman Sr., y el jefe del Arab American Institute, James Zogby, o gente como Stuart Eisenstadt o Ambassador Thomas Pickering, que son gentes de los dignatarios más bien reconocidos americanos, o inclusive un endosamiento de Colin Powell, el secretario de Estado americano, o de la reina Rania. Tenemos 28 presidentes y reyes y reinas que nos han apoyado. Tenemos muchísimas celebridades, desde Brad Pitt hasta Jason Alexander, que apoyan mucho los esfuerzos y que han donado dinero y han donado su apoyo. Tenemos a la Fundación IBM, que ha donado más de 100 estaciones de voto.
En la Junta Directiva de One Voice hemos visto que hay palestinos, hay israelíes. ¿Cómo es la convivencia interna? ¿Cómo se trabaja en One Voice?
Ah, me recordaste algo importante que se ha logrado también, que me mencionabas qué tipo de impacto hemos tenido. Bueno, ahorita el impacto todavía es modesto hasta que no lleguemos a la tercera fase de nuestro movimiento, donde vamos a tener que activar a la gente. Cuando ya sientan que son dueños de las respuestas, entonces les vamos a pedir que se levanten. Pero mientras tanto, algo que también se ha logrado mucho es que ahorita, por ejemplo, en las negociaciones que se llevaron a cabo, estaba Imad Shakur hablando con Miji Ratzon, que son gentes que vienen de vidas y de filosofías totalmente diferentes y que representan a perspectivas muy diferentes. Y estaban sentados y encontramos que la mayoría del tiempo ellos dos se identificaban y se iban a una esquina y establecían un diálogo y una relación. Aunque al principio de esta entrevista te dije que no es sobre diálogos y sobre negociaciones, sí existe como un byproduct muy importante el diálogo que se crea entre estos líderes, entre estos expertos, entre los, inclusive la gente, las organizaciones que son miembros, incluyen, por ejemplo, al National Union of Israeli Students, la asociación de estudiantes, que tiene 180.000 estudiantes israelíes. Y al mismo tiempo hay asociaciones palestinas de estudiantes como Friends Without Borders, que tiene 35.000 estudiantes palestinos. Y el haberlos juntado ciertas veces era algo fascinante, ver cómo ellos venían de filosofías y narrativas morales totalmente diferentes, y a pesar de venir de diferentes perspectivas lograban establecer un reconocimiento de que el enemigo no es el que estaba sentado al lado de él, que no es el israelí o el palestino que es el enemigo, que no es el de la izquierda o el de la derecha que es el enemigo, sino el extremista, absolutista, terrorista, el que utiliza la violencia para tratar de lograr sus metas, y que el enemigo es aquel que no permite a la gente llegar a un acuerdo.
¿Te gustaría transmitir algún mensaje a la audiencia? Estamos muy contentos de haber recibido este mensaje tan esperanzador frente a las noticias tan negativas que recibimos todos los días sobre Oriente Medio, sobre la violencia, el terrorismo. Me gustaría que nos dijeras un mensaje para los oyentes.
Bueno, yo lo que diría es que mucha gente nos ve haciendo el trabajo que estamos haciendo y dicen, ¿cómo pueden tener ustedes tanta esperanza o tanto optimismo viendo todo lo que está pasando? Y la verdad es que no es que tengamos esperanza o optimismo. Nosotros, de hecho, somos bastante pesimistas y sabemos lo que está pasando, sabemos el reto que tenemos, pero reconocemos que si no hacemos algo, entonces ya seguro le cedimos la batalla a los extremistas. Que si no nos levantamos en armas de paz, entonces seguro ya perdimos la batalla por la paz. Entonces, le queda a toda la gente que está escuchando, que esté frustrada, que se sienta que no hay solución, que no tiene una manera de influenciar, que cada persona vaya al website y vote y se vuelva miembro, porque una persona, dos personas, 10 personas no lo van a hacer. Pero si vas y canalizas la frustración de los millones de gentes que están frustrados y llegas a de verdad obtener un apoyo de toda la gente y que todos se vuelvan miembros, entonces sí van a empezar las masas silenciosas a hablar con una voz muy fuerte, y entonces lograremos el objetivo de verdad darle, amplificar la voz de la gente moderada.
Muchas gracias a Daniel Lubetzky, fundador de One Voice, por haber estado en el estudio de Radio Sefarad aquí en Madrid. Esperamos verte pronto otra vez aquí en España.
Gracias a Radio Sefarad, y están haciendo ustedes una labor muy importante también, y ojalá que también haya una difusión muy grande de su trabajo.
Gracias, Daniel.
Es la situación política, es un poco todo lo que es el mundo judío a lo largo de la historia. Son reuniones de por así decir, de expertos, pero con una cierta proyección que intentamos darle hacia la ciudad. La asociación se va a consolidar y va a abrirse para ser conocida, incluso para tener alguna voz y alguna voz de relevancia, pues en la vida social y modestamente también en la vida política.
Tal vez no estén todos los que son, pero son todos los que están. En una Girona más judía que nunca, se celebra hasta el 5 de junio el segundo seminario de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. El presidente de esta valiosísima asociación, Miguel Pérez, nos hace conocer en la entrevista los intereses y objetivos de estos hombres y mujeres.
Esta asociación se formó hace unos quizás 6-7 años, no puedo precisar exactamente ahora mismo, pero hace 6-7 años, y la formamos un grupo de profesores universitarios de los departamentos de estudios semíticos en España. Los departamentos de estudios semíticos están en la Universidad de la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la antigua Universidad Central, en la Universidad de Granada, y últimamente no es un departamento, pero se da también filología semítica y filología hebrea, mejor, en la Universidad de Salamanca. Son los 4 centros universitarios donde se estudia filología hebrea como carrera.
¿Os reunisteis en esta asociación con qué objetivo?
Bueno, el objetivo es pues, hombre, primero conocer lo que estamos trabajando cada cual. y después reunir a todos los interesados, especialmente el mundo científico, el mundo académico, que estudie la cultura hebrea. No es solamente, la carrera es filología hebrea, pero es lengua, es literatura, es historia, es cultura, es religión, es la situación política, es un poco todo lo que es el mundo judío a lo largo de la historia. Ese es el objetivo de nuestros departamentos. Y bueno, primero es saber en qué trabajamos cada cual, ver, poner en una puesta en común de todos nuestros trabajos científicos, discutirlos, y bueno, estamos también asociados a otras asociaciones de este tipo que existen en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? La asociación italiana, la francesa, etcétera, de estudios judíos, y estamos en contacto con ellos, tenemos visitas, recibimos siempre algún invitado para estas asambleas y para estas reuniones, y después colaborar también en trabajos conjuntos, obras un poco, por así decir, mayores, que necesitan un equipo, y es la ocasión pues de ir viendo cómo van estos trabajos.
¿Y organizáis seminarios como el que va a tener lugar en estos días en Girona?
Sí, sí. Hemos empezado hace 2 o 3 años, ya empezamos a reunirnos, no solamente para una asamblea, la asamblea de la asociación se reúne estatutariamente, tiene que hacerlo una vez al año, y aprovechamos para reunirnos y ver en la asamblea pues las cosas de tipo administrativo, los nuevos miembros, etcétera. Pero aprovechamos para tener seminarios, y entonces seminarios ya sobre los diversos campos de nuestro interés. Hay un campo dedicado a los estudios bíblicos, otro dedicado a los estudios al hebreo bíblico y la lengua bíblica y el mundo de la Biblia, otro a los estudios de tipo rabínico, de lo que llamamos del judaísmo clásico, otros del judaísmo medieval, y otros del judaísmo moderno y el judaísmo contemporáneo, ¿no? Y esto pues siempre en los campos bien de literatura, bien de lengua o lingüística, bien de tipo social, de tipo religioso, pues en cada campo pues las intervenciones son muy diversas.
Miguel, ¿y por eso diferenciáis en la asociación entre estudios hebreos y judíos?
Porque si decimos estudios hebreos, parece que nos fijamos solo en la lengua. Y hay estudios judíos que no están en hebreo.
Ajá.
Entonces, esta puede ser una diferenciación, ¿no? En general, todo lo que se refiera al mundo judío, a la cultura judía, pues nos interesa. Hombre, más nos interesa lo que esté en hebreo y en español y en sefardí. Por ejemplo, el mundo sefardí no está escrito en hebreo. Puede ser una escritura aljamiada hebrea, pero es un castellano de la época, ¿no? Y ese especialmente nos interesa. Hay siempre una parte en el seminario de mundo sefardí. Entonces, mundo hebreo y judío era para que no quedara nada fuera del interés de la cultura judía.
Sí, para englobarlo todo un poquito.
Sí.
Los ponentes que participan en este segundo seminario son tanto españoles como extranjeros. Hay de multitud de universidades.
Sí, están de todas las universidades españolas. Bueno, claro, le he señalado las 4 universidades que tienen estudios de filología hebrea. Pero, aparte, hay otros muchos lugares y muchas universidades donde tienen historia antigua o medieval, etcétera, sin que haya filología hebrea, pero hay gente muy interesada en el judaísmo, ¿eh? Y sobre todo pues en el judaísmo medieval, en la época antigua, los de historia antigua, pero no son solamente los estudiosos específicos de la filología hebrea los que asistimos. En la asociación requerimos, para entrar en la asociación, pues al nivel universitario y una, digamos, una cierta dedicación a esto, pero no específicamente filología hebrea, ¿no?
Incides muchísimo en eso, ¿no? Tal vez se echaban falta estudios actuales sobre estas cuestiones. Siempre, bueno, tal vez se remontaban al pasado.
El estudio, hombre, mi campo de especialidad es el mundo bíblico y el mundo rabínico clásico, pero no, hay gente que estudia el judaísmo moderno y la situación social política actual también, y el hebreo moderno, la literatura moderna. O sea, hay grupos, y de hecho en el seminario que vamos a tener en Girona tenemos una parte del seminario, está dividido en diversas aulas o mesas, ¿no? Y hay uno dedicado al mundo contemporáneo, sobre escritores contemporáneos y sobre situación actual, la problemática política, etcétera. También el interés en eso.
Sí, estupendo, porque siempre parecía como que siempre se estudiaba el pasado, ¿no? Más que el presente o el futuro.
Hay muchos intereses y todos se complementan, ¿no? Si uno quiere estudiar el mundo judío, por así decirlo, más ortodoxo, religioso, pues tiene que ir a las raíces bíblicas y a la época y al mundo clásico rabínico. Desde un punto de vista sociológico, el historiador contemporáneo le interesa ver este fenómeno del judaísmo hoy, que siendo tan poco es un poco, gira bastante todo en torno a ellos, ¿no? Entonces, ahí según los intereses, pero procuramos que dentro de la asociación todos los aspectos estén cubiertos o todos los intereses se encuentren en la asociación, un foro donde poder hablar, expresarse, etcétera.
Como van a estar en este seminario, vienen ponentes de Cambridge, de Harvard, de universidades españolas, pero ¿qué tipo de gente va a asistir a este seminario? ¿Únicamente profesores?
El seminario de suyo es de la asociación y es para los miembros de la asociación que son entendidos. Entonces, si alguien quiere asistir a cualquier sesión, puede asistir. Pero probablemente está en un nivel, pues que es lógicamente para los expertos que están trabajando en ello. Lo que hacemos siempre, cuando tenemos este tipo de seminarios en alguna ciudad, tenemos siempre una actuación hacia fuera de la ciudad, hacia fuera, a la ciudad como tal. Y entonces hay una conferencia, al menos, no sé si este año hay una o dos, que se hacen en el Museo del Cal de Girona, abierta a la ciudad, justamente para hablar del judaísmo catalán y del judaísmo de Gerona, que es muy importante, medieval. O sea, procuramos siempre tener, son reuniones de, por así decir, de expertos, pero con una cierta proyección que intentamos darle hacia la ciudad.
Y una ciudad excelente para hacer este seminario, ¿no? Girona.
Yo estoy contentísimo. Y he estado ya visitando el CAL y los responsables del museo y estoy encantado porque nos están ayudando y favoreciendo la organización de este congreso y muy agradecido a todos ellos, Además, creo que es un lugar ideal para celebrar esto.
¿Qué enseñanzas extrajisteis del primer seminario y qué esperas de este segundo?
Bueno, el primer seminario lo tuvimos en Granada, estuvo dedicado específicamente a mundo clásico, clásico bíblico y rabínico, y tuvimos unos invitados extraordinarios de fuera, de Viena, de italianos vinieron varios, de Israel también, y fue muy bonito porque el mundo bíblico y rabínico que en España está muy cultivado, de ahí sacamos bastante fuerza y bastantes publicaciones que salieron después de ello. Yo este año considero, este año es más ambicioso, en el sentido que va a ser más amplio, se van a abrir más seminarios y vamos a asistir más. Y yo creo que va a ser el momento donde la asociación se va a consolidar y va a abrirse para ser conocida, incluso para tener alguna voz y alguna voz de relevancia pues en la vida social y modestamente también en la vida política, si hace falta, pues quisiéramos tenerla. Hay muchas cosas que conviene hacer, pienso ahora mismo en el gran tesoro que hay en Gerona de lo que se llama una especie de guerilla, de tesoro, de documentos, ¿no? Que están por leer, por transcribir, ¿no? Entonces no es que lo vayamos a hacer solo, pero sí favorecer que estos trabajos se emprendan. Igualmente, pues en otros lugares donde hay sinagogas antiguas y restos arqueológicos antiguos que pertenecen a la historia de España, donde hay muchos autores de judíos españoles del siglo de oro del judaísmo, que son los siglos de oro del judaísmo, son sefardíes, son españoles de los siglos 11 al 14, al 15, pues que esos autores sean conocidos y que entren de alguna forma en el bachillerato, que se conozcan, que son autores españoles, judíos españoles. Pienso que este congreso, esta asamblea de este año, pues puede ser la consolidación y el de nuestra asociación, y un poco también el salir hacia afuera de la asociación con algunos proyectos de interés.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por habernos atendido y felicidades por la organización de este segundo seminario de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos.
Adiós, buenas tardes.
Gracias.
Intenté buscar un poquitín qué pasó en la época en que las comunidades judías vivían en Cantabria, y nos encontramos que había muy poca documentación. Tengo tres hijas y una de ellas se ha convertido al judaísmo. Me da la impresión de que, sin pasar mucho tiempo, hay suficiente gente para formar una sinagoga.
¿Hay judíos en el norte de España? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus actividades? En Radio Sefarad contestamos semanalmente a este tipo de preguntas de gente que se acerca a nosotros en busca de esa información. Pero nadie mejor que José Luis Fernández Gándara para responder a estas cuestiones. Su hija es ahora judía, su corazón de siempre también. Este seguidor de los jugadores israelitas del Racing de Santander nos habla de la asociación de la que es presidente, la de Amistad Cantabria Israel.
Surge en el 94.
¿Y por qué?
Bueno, pues es muy largo y es muy corto de decir. Esto surge con motivo de un amigo que es un cántabro en la diáspora, como digo yo, que es José María Martínez Monasterio. A mí me conoce por el trabajo que yo hago en la publicación de temas de Cantabria y
entonces, por la editorial Tantín, ¿no?
Sí, me habla porque nosotros, entre las cosas que hemos editado, ha sido Historia General de Cantabria. Y nosotros tenemos dentro de nuestra historia, tenemos dos colectivos importantes judíos, dos aljamas, vamos a decir aljamas, en San Vicente y en Laredo. Y entonces hay muy poca documentación, ¿no? Nosotros recogimos la documentación que había y estuvimos hablando en muchas ocasiones. Y a través un poco de esa inquietud y de ese interés, pues empezamos a hablar, a relacionarnos con este tema y decidimos llevar a cabo el crear una asociación de relaciones culturales Cantabria-Israel.
¿Y qué tipo de actividades hacéis en la asociación?
Bueno, pues en los comienzos y también unos años después llevamos a cabo desde exposiciones hasta actuaciones musicales, publicaciones hemos hecho también. Tenemos una documentación bastante, bastante extensa, ¿no? Y últimamente lo que hacemos ya es desde nuestro trabajo, sitio donde nosotros nos desenvolvemos, pues llevamos a cabo un poco de información para la gente que quiere y también promovemos pues alguna cuestión, como por ejemplo el día 15 vamos a presentar aquí en Cantabria la primera empresa mixta de capital cántabro-israelí, y es una empresa dedicada a las personas de la tercera edad, vamos a decir, a partir de 50 años, para ejercitar el sistema cognitivo.
¿Con tecnología israelí?
La tecnología es israelí, exactamente.
Uh-huh. Ah, qué iniciativa más interesante. Ya nos contarás cómo va evolucionando.
Es novedad. Novedad.
Es primicia universal, ¿no?
No,
que le das
claro,
a Radio Sefarad.
En cuanto a la forma de desarrollarlo, y si es verdad que ahí, bueno, pues hay alguna cosa que se hace manualmente, ¿no? Para ejercitar la mente. pero esto es a través de Internet, con un programa que mide los tiempos en milisegundos, o sea, es una cosa que ya os pasa de información, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, y yo creo que para generar un bien para la humanidad, vamos, para este colectivo, vamos a decir. Aunque esa empresa ya ha hecho alguna otra cosa ya también en el tema de accidentes automovilísticos.
José Luis, ¿y cómo surge tu interés por los temas judíos y tu amor por el judaísmo?
Bueno, pues verás, ya te comenté antes que era un poco a través de la historia, ¿no? Entonces intenté buscar un poquitín qué pasó en la época en que las comunidades judías vivían en Cantabria. Nos encontramos que había muy poca documentación. Bueno, establecimos contactos, he llegado a conocer a, yo creo que, no sé si seguirá siendo todavía, el presidente de la comunidad judía en Madrid, de apellido Laredo. Este hombre sabe que su origen es de Laredo, porque sí. El primer Laredo, hay tres en el mundo, proviene de aquí, de Cantabria. Después, en una presentación que hicimos de un libro, que es Soñar con Hispania, de Esther.
De Esther Ben-Gaham.
Sí. En ese libro lo presentamos en Laredo y había un corresponsal que había estado viviendo en, creo que en Sentánger, no creo equivocarme. Entonces allí había un señor que había un lugar que se llamaba Laredo y que esta persona pues tenía que ver con Laredo porque sus antepasados habían venido allí y él se sabía su historia, ¿no? Y que incluso participó en la conquista de Sevilla porque Cantabria intervino en la conquista de Sevilla junto con Asturias y su apellido viene un poco ahí.
Sí, me refería un poco a tu interés personal en los judíos, ¿no? Porque mucha gente está interesada en la historia, pero precisamente en la parte de la historia que tenga que ver con los judíos no somos tantos, ¿no? En España.
Bueno, no te creas. A mí, por ejemplo, a nivel personal ya me toca bastante cerca, ¿no? Porque yo tengo tres hijas y una de ellas se ha convertido al judaísmo. O sea, ella ya hace tiempo que mantiene relación con un chico, un israelí que vive aquí. Y bueno, ha estado temporadas también en Israel y vamos, es judía.
O sea, que el vínculo es cada día más fuerte, José Luis.
¿Te das cuenta? O sea, no, yo es que no podía aludir esa parte, aunque es una cosa personal, ¿no?
No.
Pero tampoco, bueno, como hacías la pregunta muy directa a mí, ¿no? Uh-huh. Personalmente, pues ese un poco es la contestación. Sí. O sea, que fíjate si lo seguimos de cerca.
Y te agradezco que nos des datos tan íntimos. José Luis, ¿y qué hace alguien que se convierte o alguien que es judío en el norte de España? Porque recibimos correos en Radio Sefarad en los que, vamos, nos preguntan dónde hay sinagogas, dónde se pueden reunir, qué tipo de actividades se realizan, qué hace, por ejemplo, tu hija o gente que sabemos que se dirige a ti para preguntarte.
No, ellos lo que hacen es, ahora mismo me parece que lo más cercano está en Madrid, se desplazan a Madrid, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo y sin tardar mucho encontrarán aquí un espacio, es decir, que me da la impresión de que sin pasar mucho tiempo se va a formar, porque yo creo que ya hay suficiente gente para formar una sinagoga, ¿eh? Creo. Yo no tengo los datos todos, ¿eh? Porque, bueno, dispongo de algunos. Hay otras, sé que hay gente viviendo aquí.
¿En Cantabria hablas?
Sí. Y que pasa muy desapercibido y tal, o sea, que tampoco quiere hacer o darse a conocer o relacionarse, ¿no? Directamente. Me parece bien, ¿no? Cada uno hace su vida, ¿no? Pero sé que hay posibilidad de que esto sea posible.
Uh-huh. Has apuntado antes el tema de tu editorial, de la editorial Tantín. Aparte de Soñar con Hispania, ¿habéis publicado algún otro libro que tenga que ver con los temas sefardíes o judíos?
Sí, hemos publicado una cosa de Moshe Keden, que falleció recientemente. Es una persona que con una trayectoria artística importante. Ha sido director del ballet en Australia, el ballet nacional, y también en México, en Jerusalén, también en la Academia Rubín, también impartía clases, había hecho cosas importantes, había intervenido en varias películas, y este hombre aquí colaboró en algunas cosas que nosotros habíamos promovido, fue, y yo antes no te lo menciono, fue unos cursos de danza internacional, y venían todos los años varias personas de Israel.
José Luis, ¿y cuál es la próxima o cuáles son las próximas iniciativas de la asociación?
Bueno, en cuanto a parte cultural, parte de negocios, ¿de qué tipo?
Las que te parezcan más interesantes para que animar a la gente a que participe.
Hombre, en cuanto a la parte cultural, nosotros solemos utilizar un poco las programaciones que vienen ya a través de la embajada, porque nos es más cómodo que no traer personas directamente desde Israel, ¿no? Y también ayudamos y colaboramos en alguna otra actividad, por ejemplo, el Festival Internacional de Santander, pues casi todos los años, el año pasado estuvo la Filarmónica de Israel, y también, bueno, pues ahora, como te comentaba antes, tenemos el tema de esta empresa que hemos, que bueno, gracias un poco a las relaciones de la asociación, pues esta empresa se ha podido formar aquí, porque si no, comprenderás que una empresa de este interés y de estas características, pues está muy solicitada, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo más inmediato, ¿no? Lo que hemos creído oportuno, los miembros de la asociación, es intervenir en diferentes campos, ¿no?, de los que trabajamos nosotros, y generar, pues, que la cosa sea una situación normal, no que sea extraordinario, que mañana haya un acto, que haya una cuestión, ¿no? Tenemos empresas que si mañana tú me dices, mira, es que hay unos músicos sefardíes que quieren dar un concierto y tal, pues buscamos unos patrocinadores que ya tenemos más o menos y les traemos, y hay gente que lo anunciamos en la prensa sin más.
Un poco para naturalizar las cosas y para, claro, que tengan, es que mayor, a mí, difusión, ¿no?
Claro, a mí lo otro me parece, hombre, está bien, ¿no?, a veces la asociación, pero eso de la asociación, tener protagonismo y ser muy presidencialista y intentar, pues a mí, yo creo que eso, la sociedad pide que sea normalidad y que haya cosas, ¿no? En el fútbol han ido fichando jugadores uno detrás de otro, empezó Benanjun, luego fue a Fed, luego Dudu Awad, y ahora pues hay un portero que va a ser titular para este año, luego, bueno, con Benanjun es que hay un equipo extranjero, un equipo de, me parece, de inglés, que quiere también ficharle y tal. O sea, hay que intentar que las cosas sean normales, ¿no? Porque la mayoría de la gente, cuando habla de Israel o cuando habla de los judíos, ya está pensando cosas que no se ajustan a la realidad, ¿no?
Sí, en Cantabria se vive con mucha normalidad, ¿no? La presencia de israelíes en el Racing, por
pues
ejemplo.
No es que se viva con normalidad, sino que, por ejemplo, en el caso de cuando vinieron los niños estos, no recuerdo qué programa era, eran niños enfermos de enfermedades incurables como el cáncer y cosas así, ¿sabes? Entonces la gente se puso camisetas, todo el campo estaba lleno, les aplaudieron, les llevaron por la ciudad en un tren, que hay un tren de estos que para enseñarles toda la ciudad, y o sea, hubo, aunque la noticia, por ejemplo, ellos visitaron solo el Real Madrid y salió mucho en Israel, hubo más actividad aquí que Madrid.
Sí, además creo que el viaje lo financió uno de los jugadores, ¿no?
Sí, Benanjun, sí. Uh-huh. Bueno, por lo menos una parte, sí.
Oye, aprovechando ya que tienes información privilegiada, ¿se va a nacionalizar por su ascendencia sefardí? ¿Qué sabes de eso?
Las noticias que han corrido aquí es que está eso ahora mismo en el como posibilidad, porque si tú no sabes, tuvo aquí una hija. El otro día, el último día de el último partido de la competición, ¿no?, pues salen todos los jugadores con los hijos a fotografiarse, ¿no? Entonces él salió con su hija, que es cántabra, porque nació aquí, él quiso que naciera aquí, en Santander. O sea que...
Más fuerte que una hija, no hay ninguna raíz, ¿verdad?
Pues eso es lo que, vamos, por eso te digo que él... Y están muy contentos, vamos, y estuvimos hablando también allí con gente y están ellos...
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo tu labor y que hayas atendido nuestra llamada, José Luis.
No, al contrario, a vosotros por haberos acordado de nosotros, y también esperemos que ahora mantener una relación más estrecha.